Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan las cosas por ahí? Bueno, nos hemos pasado ya del Día de la Bandera, pero algún comentario haremos sobre eso porque es importante hacerlo. Porque el Día de la Bandera, de algún modo, nos recuerda quiénes somos, por dónde empezamos, aunque no estemos en una situación de orgullo, ¿no? Quién más, quién menos, recuerda alguna frase, alguna cosa, algún hecho, digamos, alguna gestión de Manuel Belgrano y siente casi un poco de vergüenza, ¿no? Al lado de él quedamos todos chiquitos, lo mismo que si fuera San Martín. Pero más allá de recordar alguna frase, lo importante será considerar en qué punto uno lo honra. Es cierto que yo soy partidario de lucir escarapela todo el año, no solamente el 20 de junio, el 25 de mayo, el 9 de julio, sino todo el tiempo. El punto es considerar que la mejor manera de honrar a los próceres no es solamente publicar alguna cosa en las redes sociales, sino vivirlo los 365 días del año, tanto en la vida en silencio individual como en cualquier forma de relación que uno tenga con los hijos, con los compañeros de trabajo, con los clientes, con los pacientes, con los superiores, en todo sentido y en todo lugar, me estén mirando o no me estén mirando, yo me porto bien. Lo mejor es pensar en que, bueno, el que me está mirando es Dios. Bueno, está muy bien, si uno no quiere considerar esto y dice, bueno, a mí San Martín me importa mucho, bueno, piensa qué haría San Martín, lo cual no está mal como modelo de vida. Poniendo un poquito las cosas en orden en cuanto a las costumbres, vamos a presentar el Día en Sociedad mencionando algunas cosas que pasan hoy o lo que resta de este día, 21 de junio. Formalmente es el solsticio de junio, el comienzo del invierno. Se dice que este es el día más corto del año. Creo que en relación a esto es que también es el día de la ancianidad. Es el día de la confraternidad antártica. También es el día del apicultor. Y es el día mundial de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, que es una enfermedad degenerativa que afecta justamente a las células del sistema nervioso, que gradualmente van disminuyendo su funcionamiento y que mueren. Y por eso se va provocando una parálisis muscular progresiva con un pronóstico de muerte. En las etapas avanzadas las personas justamente tienen una parálisis total. Se la conoce como ELA, pero también se la conoce como la enfermedad de Charcot, porque es uno de los pioneros de la neurología y el que parece haber identificado primero a esta enfermedad, definido personalmente con su trabajo. Y también se la conoce como la enfermedad de Lou Gehrig, que es el nombre de un jugador de béisbol que se retiró en la década del 30, afectado por esta enfermedad. Pero bueno, más allá de eso, algunos datos interesantes a tener en cuenta de esta enfermedad, que es la que tiene Esteban Bullrich. Esta enfermedad afecta principalmente a adultos entre 40 y 70 años, mayormente a los hombres en edades tempranas. A medida que se avanza en la edad, se va emparejando. En el mundo, la estadística, esto coincide también con los valores que se manejan en la Argentina, se produce esta enfermedad o se determina en 2 casos cada 100.000 personas. No es tan frecuente, creo yo, ¿no? No sé, comparado con otras, la verdad que no lo sé, parece poco. De todas maneras, genera cierto escozor en algunos, y esto, los que negocian con la muerte, son muy ávidos de encontrar argumentos, ¿no? Y esta enfermedad ha sido un argumento para la eutanasia. En concreto, la ELA es una condición que limita la vida progresivamente, que puede afectar el caminar, el habla, la deglución, la respiración. Pero sin embargo, no todos los síntomas necesariamente le suceden a todos. No existe una cura de momento. Los síntomas pueden ser atendidos para mejorar la calidad de vida, pero de todas maneras no tiene solución. El final es literalmente la muerte. Sugiero para los interesados en conocer un poco más y sobre todo lo que son acciones en función de las personas y las familias, existe una asociación ELA Argentina, es un centro de afectados por esta enfermedad. Ahí hay bastante información de la que he tomado parte para mencionarlo aquí en el programa. Se mencionan algunos datos muy concretos sobre cómo funciona. Es muy interesante ver también que esta institución trabaja recaudando fondos, dando atención, atendiendo lo que son los derechos de los pacientes, difundiendo mucho. La página es muy completa. Se llama asociacionela.org.ar. Digamos que en 1838 nace en Buenos Aires el militar Luis María Campos, el ministro de guerra de Luis Sáenz Peña, de Julio Argentino Roca y de José Figueroa Alcorta. En 1889 nace en Villa Constitución, en Santa Fe, Guillermo Furlong, el sacerdote jesuita, historiador, autor de Los jesuitas y la cultura rioplatense, naturalistas argentinos durante la dominación hispánica. En 1894 nacía en Santa Fe la actriz Olinda Bozán. En el 1908 nace en el Imperio Ruso el compositor Nikolai Rimsky-Korsakov. En 1932 nace en Buenos Aires el compositor, pianista y director de orquesta Boris Schifrin, Lalo Schifrin. En 1941 nace en General Madariaga, en Buenos Aires, el cantor Argentino Luna, que se llamaba Rodolfo Jiménez. Mire qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. En 1955 nace en Francia el futbolista Michel Platini. El 21 de junio de 1963 era elegido Papa el cardenal Giovanni Montini, que toma el nombre de Pablo VI. En 1967 muere a los 74 años Luis Adolfo Cordiviola, el artista plástico, uno de los paisajistas más importantes del país. Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes, se perfeccionó en Francia, expuso en Venecia, en París, en Roma, en Madrid. Es un hombre que tenía un profundo amor por lo autóctono. En 1967 nace en Fairbanks, en Alaska, en Estados Unidos, el cantante Kevin Johansen. En 1978 nacía en Buenos Aires el gran jugador de rugby Ignacio Corletto. Y en el 80 moría a los apenas 56 años el compositor alemán Bert Kaempfert. Hoy es un cumpleaños de la Fundación COR, originalmente dedicada a brindar proyecto de vida a los hijos de personas con HIV-SIDA. Nació la institución en 1993, está cumpliendo 30 años. Con el tiempo, a medida que el SIDA o el HIV se transformó en una enfermedad crónica, la fundación empezó a contener en sus espacios, en su hogar, a chicos provenientes de otro tipo de situaciones. No huérfanos, pero sí destinados de la justicia. Cuando la justicia ya termina, tal chico no puede estar en ese ámbito por cuestiones de violencia, adicciones o por la razón que fuera, y necesita vivir en un lugar donde se le dé lo que necesita, lo que sus derechos mandan: casa, hogar, educación, cariño. Así que eso es lo que hace la fundación. Necesita la Fundación COR, como tantas otras, el acompañamiento de la sociedad. Más allá de que las instituciones muchas veces tienen subsidios o subvenciones, lo que mejor funciona para todos es que sea la misma comunidad, es decir, la comunidad inmediata o aquellos que son sensibles a esa materia. Como mencionaba el tema de la ELA, esta asociación, mirando un poco su sitio web, encontraba que hay un montón de empresas de muchos rubros distintos que han colaborado y que colaboran en el sostenimiento de sus proyectos de trabajo en función de esta enfermedad, de las personas y de sus familias. Con el tema de la Fundación COR, también mucha gente ha colaborado, y cualquier otra fundación vive y vive mucho mejor y puede profundizar su tarea y cumplir con su misión con la con la colaboración y la acción comprometida, a veces silenciosa, de muchas personas. Hay una fantasía por ahí, yo que he estado y estoy vinculado a muchas instituciones, de diferentes maneras, distintas organizaciones, hay una fantasía por ahí de que lo mejor que a uno le podría pasar, siendo yo la fundación tal o la asociación tal, tener 5, tener 6, tener 10 colaboradores, fundaciones, empresas que pongan mucha plata y entonces de esa manera cubrimos todos los gastos. Sí, sería fantástico, pero es una fantasía. No hay cosa mejor, y esto está comprobado seguramente en la realidad de muchos, que la mejor manera son muchos que pongan poco y comprometidamente. Pero las instituciones que mejor funcionan son las que, digamos, difunden mucho mejor su misión para que mucha gente pueda comprenderlo, que son muy hábiles, muy insistidores, muy creativos, más en los tiempos que corren, donde hay tal vez más acceso a recursos y estrategias de marketing, comunicar mejor, digamos, llegar mejor de algún modo, ¿no? Que yo no puedo ayudar a quien no conozco. Entonces lo que logran en un trabajo profesional es tener una acción concreta, comunicarlo adecuadamente, encontrar las puertas que se abran con la insistencia, y aquel que hoy no es un colaborador lo podrá hacer el día de mañana, pero lo que no puede faltar es el conocimiento de esa misión. Esto le cabe a cualquiera, haga lo que haga, ¿no? Y hablo de instituciones o asociaciones o fundaciones. Una cosa va llevando a la otra. Lo que está claro, y lógicamente es lo más importante, es la misión. En función de eso, se acomoda todo lo demás. Bueno, la última cosa para mencionar del día de hoy, 21 de junio, es que en el año 2001 moría a los 88 años el músico estadounidense de blues famoso John Lee Hooker. Bueno, ahí está presentado el Día en Sociedad. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del Dial de FM. Estamos en cualquier lugar del mundo, gracias a Internet. Y hoy, bueno, caben dos o tres temas más o menos de actualidad, de las cosas que se andan diciendo por ahí, que merecen un subrayado, un resaltador, para que no se pierdan de vista.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Cosas posibles.
Every time you are near, just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Decided to create a dream come true. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they long to be close to you. Just like me, they long to be close to you.
Cosas posibles.
Los medios de comunicación más consumidos nos ofrecen a veces cosas a diario que son realmente insólitas. El prestigioso bailarín Iñaki Urlesaga, bueno, está atrapado en esta cosa mágica, esta superstición de las vidas pasadas. A esto ha llegado con, evidentemente, con insatisfacciones varias. Esto no entra en la vida de las personas fácilmente. Tiene que haber alguna cosa que un poco rota de antes, ¿no? Pero bueno, tiene 47 años y su retiro, evidentemente algunos inconvenientes psicológicos, puede ser, algunas situaciones de la infancia, bueno, lo que sea, lo ha llevado a esta cuestión de chamanes y de investigar su vida pasada con creo que fuman, consumen, no sé qué cosa extraña, esto viene del Amazonas, una cosa bastante, bastante rara, que le da mucho cabida en una nota muy larga que aparece publicada y que he leído al menos en parte. De algún modo parece haber encontrado el sentido de su vida con esto, ¿no? Una especie de droga, un trance, y haber comprendido que ha vivido en otros cuerpos, con los mismos padres, o sea, una ensalada bastante rara. Evidentemente hacen cosas raras estas drogas. Hablando de drogas, Ramiro Marra es alguien que ha promovido el tema del consumo de marihuana. Es el candidato de Javier Milei para ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ha declarado su partidismo por la pornografía. Yo no estoy en contra de la educación sexual, dijo en una entrevista radial. Fomento la pornografía. A los chicos les digo que la miren. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí, dijo. Bueno, esto alguien podría decir, no, bueno, eso es una interpretación de Alberto Mora, de lo que dijo, tal vez no dijo exactamente lo mismo. Tal vez, bueno, todo el mundo anduvo viendo cosas más importantes de lo que decía este delirante, y entonces no se lo cruzó. Bueno, escuchen lo que dijo.
Son un liberalismo que está en contra de la libertad de las personas a tener información sexual.
¿Cómo estoy en contra de la información sexual?
Vos te manifestaste
fomento,
de la ESI.
No. Fomento la pornografía. ¿Eso te parece que está en contra?
¿Qué cosa?
A los chicos les digo, chicos, miren pornografía. O sea, te lo tiro del otro
Eso
lado.
No es educación sexual.
No, lo que te quiero decir es, te lo estoy tirando del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora, tiene un teléfono, se informa sobre eso. Que es como yo aprendí de educación sexual. No estoy en contra de la educación sexual. Yo tuve educación sexual. Lo que yo estoy en contra...
Pero vos entendés que un esquema educativo tiene que estar diseñado y pensado. No podés vos trasladar la forma en la que vos te educaste como...
¿Y quién tiene la clave del éxito de cómo tiene que educar esos temas?
No se trata de una clave del éxito, pero es lo mismo que un programa económico.
Espera de vuelta, porque capaz sacaste de contexto mis declaraciones. Yo estoy a favor de la educación sexual. Yo tuve educación sexual y tengo educación sexual.
Dije que
aprendo todos los días sobre cuestiones sexuales.
Dije que estás en contra de la ley de educación sexual integral, la ESI.
Sacale la palabra integral. Utilizan la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos. Los chicos va a las escuelas y empieza a plantear temas que los chicos no tienen que contestar. Un montón de temas que no tienen que plantearse.
¿Pero cuál es la manera? Decime una.
Pero escucha, yo tuve educación sexual. ¿Por qué tengo que hacer una ley de educación sexual? Yo tuve educación sexual.
¿Qué educación sexual tuviste?
Yo en el colegio tuve educación sexual. Yo tuve. Me enseñaban todas estupideces, pero tuve. Y hoy sigo enseñando estupideces.
¿Qué edad tenés?
40.
Un señor mayor, indudablemente, 40 años, por más que hoy esté para algunos un poco confuso el tema y alguien diga, bueno, es un muchacho de 38, bueno, si uno tiene 60, 70, puede ser que la distancia provoque eso. No, no, a los 35, 38, 40, ya es un señor mayor, aunque se vista con pantalones bombillas. Bueno, hablando del tema, que por supuesto no es como para tomárselo a chiste, vamos a recuperar una parte de la charla que tuve con Florencia Puig, que junto a otra profesional, docente, gente entrenada en el tema de estas cosas tan, tan complejas, ¿no? Con Silvina Lastra de Viñas, tienen, digamos, un emprendimiento muy útil que se llama, que dan charlas en colegios, en distintos lados, a familias, se llama Tu Vida en Sus Manos, Tu Vida en Tus Manos, digo, y es muy recomendable, sobre todo a las familias que quieren saber cómo atender este tipo de cosas. La charla justamente era sobre la pornografía, de cómo de algún modo, por distintas formas, primero se llega, pero también hay como una mirada demasiado benévola sobre algo que no tiene nada de bueno. Esta era la charla.
La verdad es que no hay una real conciencia de lo que en sí mismo implica, de los riesgos, de las consecuencias que tiene ni siquiera consumir habitualmente pornografía, ¿no? En algunas personas incluso alguna exposición accidental realmente puede producir daños importantes. La realidad, lo que vos decís, es como que se minimiza. Es uno de los efectos del consumo de la pornografía, el banalizar o el minimizar esas consecuencias, porque estamos realmente en una cultura, podemos decir, donde estamos rodeados de contenido pornográfico.
Yo por lo menos planteaba esto de que la tele, los medios en general, se despachan hoy más que antes mencionando que en una de esas mirar pornografía, un hombre y una mujer casados, bien casados, todo en orden, pero que eso puede ser algo hasta bueno para la pareja. Esto se escucha muchísimo.
En muchos casos creemos que la pornografía es aquel material violento o que implica ya un uso muy, muy degradado, casi animalesco de la sexualidad. Pero sí, en realidad, la pornografía es el uso de cualquier forma o técnica audiovisual que tiene una finalidad: generar o producir exclusivamente placer sexual, ¿no? O un placer de tipo sensual. O sea que la pornografía apunta directamente a ese, al fin, ¿no? A la gratificación placentera, personal, egoísta, ¿no? Esa gratificación que promueve el placer fácil, un placer sin esfuerzo, y a más allá de las consecuencias que puede tener, que son muchas y graves, en sí misma la pornografía ya en sí es intrínsecamente mala, desde el momento que implica la perversión de la mirada, la impureza del corazón, como decíamos, cosifica al varón y a la mujer, sobre todo a la mujer. Hoy que tanto hablamos de los derechos de la mujer, bueno, tenemos derecho. Toda persona tiene derecho a ser mirada con respeto. En la pornografía se cosifica directamente, tanto la persona, el varón, ya sea varón o mujer, la persona es mirada como un objeto exclusivamente para el placer personal, además de que se separa, ¿no?, lo que es la relación sexual del amor, ¿no?, como una expresión de amor. Y además, un aspecto también, esto es importante porque ataca directamente a la dignidad humana, ¿no? Estamos llamados a amar, cosifica a la persona, entonces atenta directamente a esa dignidad. Y aparte, uno de los aspectos importantes también es que en la pornografía se presenta como que todo es normal, todo vale, y promueve parafilias o desviaciones sexuales como, bueno, pedofilia, sí, sadomasoquismo, bueno, bestialismo, necrofilia, que no los vamos a explicar porque realmente pueden llegar a ser...
Yo siempre me acuerdo de dos o tres cosas. Una en particular es que como el cine y la televisión, sobre todo cercano al humor, ha mostrado a mujeres con faldas muy pequeñas, como una bebota, si se permite el término, con una pollera tableada, simulando ser una niña. Y esto es un juego muy común en la pornografía o en el erotismo. Y de algún modo hay una referencia a una niña. Siempre pensé en eso. O sea, cuando aparece una vedette o una mujer, digamos, adulta, ¿sí?, pulposa ella, pero de algún modo recreando a una niña, hay un mensaje que va mucho más allá todavía.
Sí, totalmente. Aparte, apunta a la fantasía. Una de las características que tiene el consumir pornografía es cómo uno va insensibilizándose a este tipo de comportamientos, ¿no? Porque el mismo, incluso esto mismo que vos estás diciendo, nos presentan como esperable, como deseable, situaciones que por fuera de estos contenidos nos parecerían aberrantes.
Ahora, ¿es escalable de la misma manera que si yo miro televisión, pensando no tanto en la pornografía, sino en la violencia? Las películas de terror o de violencia hoy son espantosamente crueles al lado de lo que eran hace 20 o 30 años, sí. Más allá de los efectos especiales. ¿Pasa también con la pornografía que uno se acostumbra a cierta clase de contenidos y cada vez quiere más, y digamos, sí, más jugado, más extremo?
Sí, totalmente. Incluso lo que hoy se conoce como pornografía blanda, ¿no? Softcore, que es la pornografía más, podemos decir, menos violenta. Ya de por sí la pornografía es violenta, ¿no? Como decimos, se ataca la dignidad de la persona y lo cosifica, ahí ya hay violencia, ¿no? Pero lo que antes era pornografía blanda, hoy es lo que vemos normalmente en la tele, que se le llama erotismo, por ejemplo, ¿sí? O incluso en la música, porque no solo hablamos de imágenes gráficas, ¿no? También las imágenes auditivas. En la música se escucha mucha pornografía hoy, y eso genera imágenes mentales también. Y hay una pornografía que está de moda, sobre todo apunta al público femenino, a la mujer, que es la pornografía literaria. Ajá. También la mujer, hay muchas autoras que no vamos a nombrar, pero que es llamativo ver cómo muchas lectoras están como esperando el momento o la escena específica en el libro. Bueno, hay algo ahí que ya está llamando la atención, ¿no? Y lo que antes era pornografía dura o más violenta, más agresiva, con comportamiento más desviado, hoy se puede considerar incluso pornografía blanda. Se ve que culturalmente esto ha cambiado.
Lo otro que yo te quería mencionar, que siempre me acuerdo por la frase, porque lo escuché de pura casualidad, el periodista Chiche Hellblum, lo escuché una vez en televisión, estaba, y no sé por qué estaban hablando del tema, y él dijo, la pornografía no calma a las fieras, las estimula. En general, yo no sé si tal vez popularmente uno imagina, bueno, aquel que consume pornografía se satisface con ese contenido y se siente satisfecho, digamos. Ahí termina. ¿La idea de él es correcta? ¿Aquel que consume espera materializar eso que ve o algo por el estilo?
Sí, no en todas las personas, ¿no? Pero hay personas que son particularmente sensibles. Pasa como con cualquier objeto de consumo, incluso hasta con cualquier conducta que puede llevar a la adicción. No todas las personas que consumen pornografía se van a convertir en un adicto. Sí. Pero hay personas con personalidades particularmente vulnerables o una inmadurez afectiva que son mucho más propios, o mientras antes sea la exposición, ¿no? Que estamos hablando de niños o adolescentes que todavía no han madurado afectivamente, son mucho más propensos, por supuesto, a desarrollar una escalada o una adicción. Lo que es cierto es que ante una imagen pornográfica, ya sea visual, como decíamos, auditiva, o incluso que estas imágenes que quedan en la memoria, mira, yo creo que de las adicciones, la pornografía es una de las más difíciles de combatir, porque el objeto de la adicción queda en la mente. He tenido experiencias después de dar alguna charla de alguna persona que se me acerca y me cuenta experiencias de después luchar contra imágenes que aparecen una tras de otra, o con adolescentes, al conversar con adolescentes que están expuestos a pornografía o que son consumidores habituales, ante, no sé, en la playa, al ver una chica en bikini, automáticamente las imágenes aparecen en la mente. Incluso a mí me pasa, una vez, me acuerdo, estando con mi suegra buscando un contenido en Google, nos apareció una imagen muy grotesca, y tratando de cerrarla rápido, las dos así como a los gritos, cada vez que yo hablo de este tema, esa imagen me viene a la mente.
Claro.
Cuando empiezo a hablar de este tema, me viene ese recuerdo, ¿no? Y estas imágenes es un estímulo que produce una percepción y que se acompaña de alteraciones orgánicas, de una emoción, ¿no? Que puede ser excitación, deseo, atracción, incluso curiosidad, transgresión, vergüenza, miedo también, ira, incluso violencia, está muy relacionada la pornografía con la violencia. O sea que es una imagen que produce estas emociones muy ambivalentes, ¿no? Porque es a la vez algo deseable, que produce curiosidad y me atrae, y a la vez es lo rechazo, prohibido, ¿no? Lo busco y lo rechazo, me atrae y me asquea. Entonces realmente genera como un movimiento psíquico que es muy, muy complejo, sobre todo la primera vez que estoy expuesto a esto. Después, cada vez voy a necesitar mayor estímulo para producir la misma respuesta.
Como con las drogas.
Exactamente. Por eso es altamente adictiva la pornografía. Para poder producir el mismo grado de excitación, voy a necesitar estar expuesto cada vez a más tiempo, a mayor tipo de contenido pornográfico. La pornografía en algún momento te va a encontrar. Por accidente, es importante que los padres sepamos, porque muchas veces creemos que nuestros hijos en casa están protegidos de esto, pero en realidad, en algún momento, nuestros hijos se van a encontrar con algún contenido pornográfico, y ni siquiera me estoy refiriendo a algún video que puedan ver en la tele, no, a contenidos realmente duros de pornografía. Yo trabajo atendiendo, haciendo orientación familiar, y son muchos los casos de padres que vienen a pedir ayuda sobre cómo manejar ciertas situaciones que se han originado en casa, porque por más que tienen ciertos protectores para los contenidos que ven los chicos, en algunas situaciones están expuestos. Y si no es dentro de casa, es en la casa del amigo, en el colegio, los videitos que mandan los chicos. En niños más pequeños, la exposición a la pornografía puede llegar a tener incluso consecuencias como un trastorno postraumático, llegar a manifestarse así con trastornos del sueño, ansiedad, miedo, realmente con situaciones angustiantes, conductas compulsivas, aún cuando el niño no entiende realmente lo que está viendo, ¿sí?
O sea que uno como casos, adulto puede estar viendo algunas de estas cosas, algún desequilibrio de alguna manera, y no sabe a qué adjudicarlo, y puede ser porque se ha enfrentado a pornografía.
Sí, sí.
Florencia, si alguien tiene interés en ponerse en contacto con vos, ¿tenés alguna forma de dar algún correo, algún teléfono?
Algo sí, puedo dar mi correo, que es florpuig@gmail.com, mi celular, que es 011-40-90-90-57, y si no, también en las redes sociales tengo un programa, ¿no?, de educación de la sexualidad y la sexualidad con mi socia Silvina Lastra de Viñas, y nos pueden contactar por Instagram o Facebook, pueden contactarse con Tu Vida en Tus Manos, y bueno, hacemos capacitaciones o orientaciones también a padres.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Song, telling my whole Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Lógicamente hay un montón de información de distintas formas referidas a lo sucedido en el Chaco y con respecto a lo que Jujuy también, pero bueno, en particular esta situación en el Chaco con este homicidio, que todo indica que, digamos, va tomando cada vez más forma la situación, ¿no? Cada vez aparecen más elementos y lógicamente es muy, muy triste que esto suceda. Pero bueno, dos cosas o tres que tienen que ver con el tema del Chaco. Las elecciones tuvieron, como seguramente algunos que están muy pendientes del tema eleccionario, solamente tuvo votos positivos del 52% de las personas que estaban en condiciones de votar. Es decir, una ausencia notable, muy, muy grande, y esto hace considerar la validez o no validez de los resultados. Si uno se pone a pensar que la cantidad de gente que no fue a votar en el Chaco es equivalente a más o menos la población de Formosa o algo más que toda la población de Catamarca o de La Rioja o de La Pampa o de San Luis, está diciendo, bueno, el resultado, aún gane quien gane, no interesa, digamos, no es la parte más importante. Si con semejante cantidad de ausentes o votos no positivos, ¿no?, que ese es el gran tema, no han votado, digamos, concretamente no han votado a ningún candidato o han votado en blanco, 527.000 personas, un poco más, sobre una población de 900, casi un millón de habitantes. O sea, es realmente mucho. Entonces uno se pone a pensar sobre si el resultado es válido. Esto también, por otro lado, lleva a pensar si tiene sentido, frente a la incertidumbre que tienen muchos, de a quién votar, si a un personaje tan difuso, por lo menos, y misteriosamente en muy buenas posibilidades, como Javier Milei, o cualquiera de los otros candidatos. Es decir, no me convence ninguno. De alguna manera, bueno, no me gusta por lo que hizo, no me gusta porque es abortista, la verdad que no zafa ninguno en ese sentido, o no me gusta por la manera que ha administrado, o por lo que sea. Digamos, ¿qué es lo que hago? ¿Voto en blanco o no voy? Total, no pasa nada. La verdad es que es una cuestión de costo-beneficio. Yo no lo he dicho durante años. Lo que hace el voto en blanco o el voto nulo es hacer que cada voto positivo, el voto positivo a un candidato, ¿no?, votar bien a alguien en concreto, hace que ese voto porcentualmente valga más. Es decir, no me gusta ninguno, no voto a nadie. Entonces, los 10 que votaron a tal o cual candidato representan un porcentaje mucho mayor. En cambio, si yo voto, esos 10, hay que sumarle un 1 más, ¿no?, que es mi voto. Entonces ya el resultado no va a ser el mismo. Es decir que, en algún punto, estratégicamente, conviene votar. Aun cuando uno diga, no me convence tal o cual, no me convence ninguno, bueno, voto positivo. Por otro lado está la otra lectura, que es conseguir información, convencerse, mirar. No todo el mundo tiene acceso, o tal vez no es tan fácil encontrar claridad sobre los candidatos, sobre tal o cual alianza. Las alianzas ya sabemos que muchas veces duran un suspiro, son eleccionarias, pero insisto en lo mismo. Tratar de acercarse al que tiene más que ver conmigo, eso sería, yo quiero ser coherente. Yo no le quiero poner mi voto a un candidato que es partidario del aborto, por ejemplo. Por ejemplo, Morales, por ejemplo, Rodríguez Larreta, Manes, qué sé yo, cualquiera, no interesa, o Kicillof. En ese sentido, todos de algún modo, algunos votaron, otros aplican. Para el caso es lo mismo. Y llegamos a esa locura de 265 abortos por día en la Argentina en el año 2022. Es una verdadera tragedia, ¿no? Y ninguno está hablando ni media palabra de impedir esto. O en tal caso, el caso de que Milei diga que va a ser o que no va a ser, no es tan sencillo, no solamente una cuestión declaratoria. Está bien en algún punto, pero a mí me hace ruido algunas otras cosas que ha dicho Milei, así que si es por eso, no va a tener mi voto, eso es segurísimo. Entonces voy a esto. Yo creo que uno tiene que apuntar a ser coherente, pero por otro lado también pensar en lo que sirve, dadas las circunstancias. Uno no pone la regla del juego, pero uno no puede ser, ponerle el voto en contra de siempre, salvo que uno la piense y la piense muy bien y diga, esto me representa, esto es lo que quiero hacer y esto yo sé por qué y me atengo a las consecuencias. Bueno, ok. Digamos, en ese sentido, cualquiera es libre. Yo creo firmemente en esto. Hacer que la tropa, en algún punto, que va a votar a tal o cual candidato tenga con cada voto un porcentaje mayor, creo que no es negocio. Encontrar un candidato, alguien que tenga alguna posibilidad de ganar una elección y que yo le vaya a poner mi voto, bueno, en una de esas no encuentro a uno que vaya a ganar. Pero tal vez yo prefiero votar a uno que no gane, pero que esté cerca en las cosas más importantes de lo que yo pienso, de lo que yo considero que el país necesita. Entonces votaré a ese, aunque no gane. Al menos yo, personalmente, Alberto Mora, lo he hecho muchísimas veces. Yo he votado a gente deliberadamente que va a perder, pero que está cerca de lo que yo pienso, de lo que yo considero, de lo que me parece que es válido para la Argentina. Bueno, y para cerrar con el tema de Chaco, vale considerar un aspecto más de la tragedia de Chaco. Apareció una nota por allí de que solo el 5% de los chicos que empiezan la escuela desde la primaria llega a terminar la secundaria. El 5%. Capitanich ha estado en otros momentos gobernando. Y han estado otros. Ha habido de otros signos políticos. Sin embargo, como me han escuchado hablar acá, y hemos hablado creo que un par de veces con la gente de la Chata Solidaria, la cantidad enorme de gente que colabora con los más pobres del Chaco no son de ahora. Todos de alguna manera han hecho algo para que el Chaco siempre sea el mismo lugar de pobreza y abandono. Sin embargo, bueno, ahí está, los mismos personajes de siempre. Y las soluciones no llegan, y los caminos no están, y la salud no alcanza. No llega, no existe. ¿Cómo puede ser que un grupo de locos, como la Chata Solidaria, tenga posibilidades de construir una escuela, mejorarla y hacer un montón de cosas con las manos, sin ayuda del Estado? Con la ayuda de gente que entiende que hay que hacerlo y punto. Y que muerden por todo lo que podrían hacerse si tuvieran apoyo, pero consiguieron el apoyo de empresas privadas y de personas individuales, como cualquiera de nosotros, a poner un poco de plata para que ellos puedan hacer algo por los chicos y por la comunidad ahí, en el impenetrable chaqueño. Entonces, el Chaco es una historia dolorosa para todo el país. De verdad, independientemente de Capitanich. Un tipo que no sabemos muy bien de qué se ríe. Y que ha alimentado, evidentemente, a estos personajes que ahora afortunadamente están presos. Pero bueno, es solamente un episodio más de una tragedia. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all Entre las muchas consideraciones que se podrían hacer por lo que está sucediendo en Jujuy, indudablemente hay un hecho lamentable, por supuesto, que es toda la movilización que uno podrá tener. Le podrán faltar elementos para asegurar que es el Estado Nacional, el kirchnerismo en particular, el que está fogoneando lo que está pasando ahí. Pero, bueno, tú me acostumbraste a todas esas cosas, dice un bolero, y uno indudablemente se basa en lo que es la historia, ¿no? No pocos dirigentes políticos dicen todo esto podría haber estallado por los aires si hubiera estado gobernando un signo político distinto, una alianza de signo político distinto al actual. Y sí, bueno, todos podemos comprobar que los problemas más serios ocurren justamente por gremios y por toda una estructura de acción que puede llevar a esta estupidez, porque no puede calificarse de otra manera, o perversión, como un paro docente en solidaridad con lo que está pasando en Jujuy. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ninguna, por supuesto, no tiene ninguna relación. Pero, bueno, es absolutamente incomprensible como muchas cosas. Es lamentable la violencia, siempre. Es lamentable la utilización de cualquier chispita, ¿no? Porque esto, digamos, la inspiración con respecto al tema de la modificación votada en Jujuy es podrá ser discutible en algún punto u otro, pero la verdad que ya sabemos muy bien que en muchísimos casos lo que provoca un estallido, lo que provoca incluso una guerra, es un hecho comparativamente menor. Ha pasado en la historia del mundo, no solamente en la Argentina. Es solamente la gran excusa, y en este caso es la excusa, el Estado, la justicia, el dinero alimentando la marginalidad y posiblemente una base cierta. Claro está, Morales está defendiéndose de todo lo que hizo, como suele pasar cualquier gobernante en estas circunstancias, defiende con uñas y dientes todo lo que hace, ¿no? Lo hacen en el fondo, lo hacen todos, no vamos a tener una mirada condescendiente para con Morales. Lógicamente está en campaña, y esto también es un error en algún punto, porque lo que ha provocado todo este lío severísimo es que la misma oposición, que están todos peleando por su lugarcito, aparecieron todos juntos en la foto. Así que no sé si estratégicamente es algo muy inteligente. Bueno, cada uno hace su show en este sentido, y esperemos, por supuesto, que tome algún matiz serio en algún punto. Bueno, para terminar, una mención a aquellos que les gusta la zarzuela y la ópera. Bueno, recomiendo una actividad que va a ocurrir en San Isidro, en Bécar, para ser más concreto, en el Teatro Marín, en la Avenida del Libertador 17115. Va a haber un concierto con más de 100 artistas en escena, con solistas del Instituto del Teatro Colón, de la Universidad Nacional de las Artes, coros de la Catedral de San Isidro, del Club Náutico San Isidro, del Colegio Goethe y del Colegio Marín. Todo esto dirigido por Gustavo Felice, que es el director del coro de la Catedral de San Isidro, y Leonardo Mena. Esto es a beneficio del Colegio Plácido Marín, que está en Boulogne y forma parte del Grupo Educativo Marín. Valor de las entradas, 2.500 pesos, y comprando 10 entradas, 2.000 pesos cada una. Aquellos que quieran comprar entradas, donamos.org/teatromarin/a-beneficio para los que están en San Isidro, en la zona norte, bueno, para disfrutar y ayudar al mismo tiempo.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio. You make me wanna hold you.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más que eso. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima, si Dios quiere. Que lo pasen muy bien. Muchas gracias. La, la.